Para mí este ciclo, en verdad, hemos estado, yo he estado en tres bull markets, ha sido el más loco.
¿Se acabó o no se acabó el bull market?
No, no se ha acabado. El rebranding de términos cripto creo que es inminente y es sumamente importante porque todavía es muy complicado entender cripto.
Está habiendo un montón de cambios en el Ethereum Foundation. En una institución necesitas liderazgo. Y hasta que la comunidad de Ethereum no se dé cuenta de eso, o más bien el liderazgo de Ethereum no se da cuenta de eso, van a estar perdiendo. Lalo, quiero pasar a hablar de ETH Denver. Publicamos un montón de contenido. Ahora, Lalo, vamos cerrando como tus key messages de ETH Denver. ¿Qué te llevas de ahí? Hola de nuevo, te doy la bienvenida a un episodio más de Navegando el Espacio Cripto, el programa donde te damos las noticias que pasaron esta semana en cripto. Yo soy Lalo, ¿por qué dije eso? Yo soy Abraham, estoy aquí con mi co-founder y gran amigo Lalo. Y a ver, ¿de qué vamos a hablar hoy? La SEC básicamente retiró los cargos de todas las demandas que tenía. Donald Trump hace 20 minutos parece que volvió a salvar el mercado cripto. Estuvimos en Denver, vamos a hablar mucho de lo que vivimos y lo que vimos en Denver. Y Lalo, antes
Y
de que
la
tú
sangre
nos
de
des
los
tu intro,
mercados
la sangre de los
también.
mercados, pero antes de que tú nos des tu intro, quiero recordarle a toda la comunidad que es momento de que se sumen al newsletter de Espacio Cripto. Les vamos a dejar la liga ahí en los show notes. ¿Y por qué es momento de que se sumen? Porque estamos produciendo el mejor contenido que nunca. Estamos metiéndole o sea, estamos metiéndole mucha energía y mucho corazón a nuestros newsletters. Hoy vamos a pasar sobre las noticias más importantes, pero en el navegando en el newsletter hay detalles que no estamos hablando ahorita porque queremos hacer esto corto y rápido para que tú tengas la mejor información y también muy conversacional. Así que tienes que ir al newsletter de Espacio Cripto a suscribirte. Es espaciocripto.substack.com. Ahora sí, Lalo, ¿cómo te fue en Denver? ¿Qué traes
Bien.
tú?
Mira, vamos a hablar también de Denver, pero un tema que quiero hablar es que tuvimos el mayor número de outflows en un día en los ETFs. O sea, 1.1 mil millones de dólares salieron el 25 de febrero. Tuvimos el peor día también de outflows para BlackRock esta semana. Y hoy, domingo 2 de marzo, Trump tuitea. Bueno, no tuiteó, lo publicó en Truth Social, al menos hasta el momento. Ya, eso es algo que me gustaría hablar. ¿Por qué Truth Social? Es un social media, justamente en donde Trump está invertido, en donde pone que va a ser una reserva estratégica de cripto, empezando con XRP, Solana y Cardano. ¿Tú viste esta noticia live o ya la viste después? Porque cuando yo vi esto dije,
O
hackearon a Trump.
sea, live, pero fue hace 20 minutos. O
No,
sea,
bueno,
o una
este
hora,
de
¿no?
XRP, Solana y Cardano fue hace 3.
O sea, dice. Bueno, vamos a hablar de eso. Primero, vamos a ver qué está pasando con los precios, ¿no? Entonces, en este momento, déjenles comparto la pantalla. En este momento, Bitcoin está en $93,324. Estamos grabando el domingo 2 de marzo a las 12:32 de la mañana. Hoy tocó grabar a esta hora porque estamos en Denver y en Denver pues no pudimos grabar justo cuando estamos allá. Ether está en $2,489 y bueno, más bien Solana está en 160 y $167. Estamos viendo aquí los precios por nuestros amigos de Binance que son nuestros partners por los próximos meses, así que recuerden. Si todavía no usan Binance, es el exchange donde yo liquido las órdenes grandes cuando tengo que hacerlo. Y en una semana, Lalo, Bitcoin está 2.17% abajo, pero llegó a tocar los $78,000. O
Sí,
sea,
una
eso es un
locura.
15% de retroceso más o menos en el punto más bajo de la semana. Hoy está en, como acabo de decir, $93,000. Y esto en las últimas horas pasó de $90,000 a 95, en gran parte por el tweet de Trump, o bueno, por la publicación de Trump. Ether en una semana está 11.83% abajo. Parece que el mercado no deja de tundir a Ether. Y Solana en una semana está casi igual. Está casi igual, hace una semana estaba en $168, hoy está en 169.72. Pero también en la semana llegó a estar en 126. O sea, bajó más o menos 25% en algún momento en esta semana. Y creo que yo como lo veo esto, independientemente de Trump, es que el mercado está un poco exhausto. Está un poco exhausto porque en una parte del mercado pensábamos que este ciclo iba a ser Bitcoin y meme coins y nada más. Y parece que se secó la narrativa con meme coins. Justo estaba el viernes en Denver, tuve una cena con uno de los mejores inversionistas de la industria y eso es lo que ella decía, como era Bitcoin y meme coins, pero parece que se secó todo, se secó esa narrativa y se secó de los dos lados. Lo que decías de que esta semana es una semana que ha habido outflows del ETF de Bitcoin muy fuertes. Como decías, el 25 de febrero, 1.138 millones de dólares salieron. El 26, 754 millones de dólares.
Sí, una
El
locura.
27, 200. El 28 ya volvió a haber inflows. Y se secó también la narrativa de los meme coins después de Libra, donde pues dijimos como, a ver, Trump nos había prometido un Bitcoin Strategic Reserve y más claridad regulatoria y en lugar de eso sacan meme coins. ¿Qué está pasando?
Para mí este ciclo, en verdad, yo he estado en tres bull markets, ha sido el más loco, porque en 2017 era... Ah, pues viene Dragon Chain. Y si lanzaban un anuncio en Nazca, era como, wow, ya un montón de gente viendo Nazca. Ahorita, en este ciclo, están instituciones metidas, presidentes tuiteando, pues, scams. Estamos viendo ahora Trump publicando sobre la Reserva Federal de cripto en general. Para mí, esto sí está muy loco. O sea, tenemos meme coins, que es un mecanismo, la verdad, para escamear la mayoría de las meme coins, para lavar dinero ahora con lo de Lazarus y el hack de Bybit. Entonces, yo siento este ciclo me imagino esta carretera, en donde yo quiero llegar del punto A, que es mi inversión, a maximizarla al punto B. Hay maneras distintas de maximizarla. Tú puedes hacer una línea, no sé, irte por la carretera de paga. O te puedes ir por la libre y manejando así bien rápido y viendo si hay un shortcut que es comprando meme coins. Y de repente, pues ya tienes a instituciones gigantescas queriendo ir al mismo punto que tú con Bitcoin, con Ether, con Solana. Y yo me he vuelto ahora en mi estrategia, pues voy a ir de punto A a punto B con el gobierno de Estados Unidos, con las instituciones. Sí, maybe alguien va a performearme, pero... No, yo me siento mucho más cómodo yéndome por la caseta de paga, sabiendo que estoy yendo con las instituciones en general. Y tuvimos también esta semana muchísima incertidumbre con aranceles, o sea, Estados Unidos impuso más aranceles a China. No sé si viste lo que pasó con Zelensky y Trump, vi los 20 minutos que estuvieron ahí, JD Vance, Trump y Zelensky, pues esto se traduce a incertidumbre en los mercados. Entonces, no solo es la narrativa cripto, sino macro también está... No sabemos qué va a pasar.
Sí, hay muchísima incertidumbre y esta semana el índice de miedo y codicia, el Fear and Greed Index, aquí también estamos mostrando el blog de Binance Square, llegó a tocar los niveles que tenía cuando fue FTX. En este momento, ¿qué es el índice de miedo y codicia? Miedo es cuando la gente básicamente está vendiendo y quiere deshacerse de sus activos, y codicia es cuando la gente más quiere comprar y no los quiere vender. Técnicamente, o sea, voy a citar a Warren Buffett que dice como compra cuando haya sangre en las calles y vende así cuando todo el mundo esté feliz. Entonces, técnicamente, esta semana era una muy buena semana para invertir un poco más, tal vez. Obviamente, nada de estos son consejos de inversión. El problema es que ¿con qué dinero? O sea, yo estoy 100% alocado, ¿sabes? O sea, todo
Claro.
mi portafolio no hay cash. Entonces, obviamente me hubiera gustado comprar algo de Bitcoin y tal vez algo de Solana. Pero el mercado así reacciona y es muy difícil mantener cash cuando tú tienes como tanta convicción. Y lo que dices, Lalo, el punto el miedo es un gran indicador de que el mercado está sobre reaccionando a la situación actual. Y a lo que tú dices, hay mucha incertidumbre a nivel global porque se está hablando de las tarifas, que básicamente son aranceles, pero mismo en Estados Unidos no se sabe si esas tarifas son una herramienta de negociación de Trump o si va a ser algo
Exacto.
que va a implementar. Y al mismo tiempo, lo que estás diciendo ahorita, Lalo, vamos a leer el tweet, bueno, el post en Truth Social. No entiendo, me encantaría entender por qué crees que lo, o por qué pensaste que lo hackearon. Si Trump es, pues a mí no se me hizo nada raro que Trump pusiera esto en Truth Social. ¿Por qué Truth Social? Recuerden que Truth Social fue la red social que lanzó Trump después de que lo corrieron de Twitter. Cuando perdió las elecciones pasadas contra Biden, que empezó a haber unos disturbios en Washington, que la gente entró al Capitolio, lo banearon de X, lo banearon de, bueno, Twitter en ese momento, porque decían que estaba incitando al odio. Y por eso Trump lanzó Truth Social y pues ahí es donde es su canal de comunicación oficial. Y dice, una reserva
No, espera.
estratégica,
O sea,
ajá.
justo a tu pregunta. O sea, cuando yo vi esto en Twitter, lo primero que hago es verificar la fuente, ¿no? Entonces, me metí al Twitter de Trump, no veo nada sobre una reserva estratégica y mi primera reacción fue como, a ver, o se borró el post o tengo que investigar un poco más. Después empiezo a leer en mi timeline, dije, no, creo que esto sí es verídico. Voy a Truth Social y veo el post, digo, ok, sí es de Trump. Algo que a mí se me hizo, pues sí, o sea, como que también me sacó de onda, fue que en su post puso que están moviéndose para crear una estrategia, una reserva estratégica de cripto que incluye XRP, Solana y Cardano. Pero en ese post no menciona a Bitcoin ni a Ether. Entonces, bueno, ahí me saqué mucho de onda, voy a ver los precios. Estos tres tokens pompean 20% en menos de 5 o 10 minutos. Y Ether y Bitcoin flat. Después, o sea, así pasaron los hechos. Después tuitea Trump sobre un mensaje para pacientes diabéticos. O sea, ¿qué es lo? O sea, otras cosas. Luego habla de Zelensky. Y 2 horas después de ese post, hace un quote del post original y pone, y también obviamente Bitcoin y Ether van a estar dentro de la reserva.
Claro.
¿No
Mira,
sientes que
vamos.
esto, a ver, yo sí me voy a poner un poquito conspiranoico? ¿Tú no sientes que aquí hay algo detrás? O sea, que publique primero Ripple, Solana y Cardano, 2 horas después diga, ay, ah, también Bitcoin y Ether, teniendo un equipo sumamente asesorado o Trump muy asesorado por un equipo de comunicación, ahora tiene un equipo cripto savvy.
Pero ahí no
¿Por qué
estoy de
está
acuerdo,
frecuente?
porque Trump es una persona que, o sea, hay anécdotas de su presidencia pasada donde estaba el equipo de comunicación y casi casi veían que Trump agarraba su celular y era el meme de ese güey sudando, así como, puta, ¿qué va a poner ahorita, sabes? Entonces, yo creo que hay una tendencia y también lo estamos viendo con, no sé, lo estamos viendo con Mark Zuckerberg, lo estamos viendo con Vlad, el CEO de Robinhood, con Brian Armstrong mismo, donde esa tendencia de que el equipo de relaciones públicas filtraba todo, se está eliminando. Y el pionero de eso fue Elon Musk, donde tuiteaba sin filtros. Entonces, no sé si conspiranoico, pero yo creo que Trump puso este post. ¿Y qué decía el post exactamente? Déjenme se los traduzco. Dice, una reserva estratégica de cripto elevará esta industria crucial después de años de ataques corruptos por la administración de Biden. Por lo que mi orden ejecutiva sobre activos digitales instruyó al grupo de trabajo presidencial a avanzar una reserva estratégica de cripto que incluirá XRP, Solana y ADA. Me aseguraré de que Estados Unidos sea la capital del mundo cripto. Estamos haciendo a América grande otra vez. Ese fue el post que puso hace 3 horas y luego hace una hora pone, y obviamente Bitcoin y Ether estarán en la reserva porque son criptomonedas muy valiosas. Entonces, para mí lo que hizo fue, ya, ahí te va, esta es mi teoría conspiranoica, o bueno, ni siquiera es tan conspiranoica, es medio obvia. ¿Tú crees que Trump va a dejar que durante los primeros 100 días de su mandato el mercado termine bajista? Por supuesto que no. O sea, va a hacer lo que esté en su poder para que el mercado continúe subiendo. Es un gran indicador de prosperidad económica si el mercado está booming. Yo creo que a largo plazo estamos posicionados en un lugar macro donde vamos a empezar a ver pulverización de las acciones más importantes del mundo con toda la revolución que viene de AI, las grandes empresas van a sufrir, pero Trump no va a dejar que el mercado se baje. Y literalmente esto es lo que pasó. Esto es lo que hizo con este tweet, bueno, con este
¿A
post
mercado te refieres
en
mercado cripto o mercado en general de valores?
mercado cripto y de valores. O sea, yo creo que va a ser todo en su poder para pompear el mercado. Y con eso, o sea, tenemos a este presidente que está pompeando el mercado y al mismo tiempo no podremos estar en una mejor situación regulatoria. ¿Y por qué digo eso? Porque esta semana
Oye,
todas
antes de
las...
acabar con eso, y también algo que me sacó mucho de onda en el mercado, ayer en la noche entro a Twitter y ponen una ballena hace un long con 50x en Bitcoin Yether, timeando súper bien este post. O sea, con 5 millones ya lleva 10 millones y pues este tipo de cosas para mí me recuerda que este mercado cripto es el lejano oeste. En donde nosotros, o sea, yo me siento de repente en un barquito y pues intentas navegar las olas así como puedes, pero hay gigantes haciendo las olas. Entonces, recuerden, o al menos es algo que yo tengo, no me meto a meme coins, tradeo los mercados que sé y pues también no puedes esperar, más bien tienes que esperar que de repente pueda pasar un post de Trump que te mueva los mercados y que hay estas ballenas haciendo dinero con información privilegiada.
Claro, necesitas. Yo creo que para mí lo más eficiente en cripto sigue siendo yo mantenerme como mis posiciones long. Y no. Cada vez que me pongo a tradear, gano un poco, pero como que no es. Para mí no es suficientemente el retorno. Mejor me concentro en construir bando y espacio cripto, porque creo que ahí es donde podemos tener. Yo personalmente. Es una máquina de generación de capital más a largo plazo, con un exit más grande pues sí, en un largo plazo. Que estar tradeando, ¿sabes? Y Lalo, lo que yo decía de posicionar estamos mejor posicionados que nunca. Checa esto. Esta semana, básicamente todas las empresas que había demandado a la SEC, básicamente dijeron como ya, vamos a drop the charges, o sea, les vamos a quitar la demanda y esas demandas fueron ilegales. ¿A quién le quitaron la demanda? A Coinbase, a Gemini de los hermanos Winklevoss. ¿Viste que hasta dijeron que Gemini ya no va a contratar del MIT porque Gary Gensler se fue a trabajar al MIT?
Wow, no lo había visto.
O sea, así de agresivos, como a ver,
Sí,
este
sí,
güey
sí.
nos intentó joder por 4 años, si tú lo contratas a MIT, yo ya no voy a contratar a nadie del Massachusetts Institute of Technology.
Wow.
Eso pusieron los hermanos Winklevoss. Siguiendo con los cargos o sea, drop charges, a Robinhood, que también los habían demandado. Le quitaron todas las demandas a Consensys
Oye, eso
y
de
a...
Robinhood, no sé si viste, o sea, también dijeron que le iban a quitar las demandas y después el CEO, Vlad Tenev, tuitea, cripto es el futuro y esto es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ofrecer más cripto assets, vamos a seguir invirtiendo esfuerzos en el Robinhood Wallet, vamos a traer The Robinhood Effect a las instituciones cripto, bueno, a las instituciones del mercado cripto, integrando Bitstamp. Recuerden que
Ya, claro,
Bitstamp
lo
fue adquirido
compraron.
por Robinhood. Y después vamos a explorar la tokenización de activos real world assets. Y eso es un
Que
video que
básicamente eso
sacó.
es tokenizar acciones,
Sí.
¿no?
Sí. Y esta tendencia que estábamos diciendo, o que soy muy vocal, es que los exchanges se van a convertir en bolsas y la bolsa de valores se va a convertir en exchanges. Y más bien va a haber ahí una fusión muy interesante entre estas dos cosas. Y Vlad Tenev ha sido súper vocal sobre este tema. Así que ese tweet me gustó mucho y además están en una entrevista. Es un clip de 3 minutos y me gustaría ver el clip largo.
A ver, o sea, es justo lo que, bueno, sí, lo que dices. Y también como yo he visto mucho a Vlad hablando en diferentes foros o sea, cripto no lo va a hacer porque pompee sus bags, o sea, tal vez sí, pero porque es una gran eficiencia a su negocio. En lugar de tener que hacer la reconciliación acción por acción y tener un custodio y todo eso, hacerlo en cripto, hacerlo con blockchain, ya lo hace mucho más efectivo y mucho más eficiente. Y hemos visto en el navegando pasado, publicamos cómo el retorno de Robinhood estaba siendo súper atractivo y la parte que más está creciendo en su negocio es la parte cripto. A mí, personalmente, Lalo, las demandas de la SEC que se retiraron esta semana que más me emocionan son las siguientes dos. Son la de ConsenSys, porque estaban ahí demandando a MetaMask, y la de Uniswap. ¿Y por qué estas dos me ponen más bullish que cualquier otra? Porque en el momento en el que le quitan la demanda a MetaMask, el principal cargo que le estaban poniendo es que MetaMask era un broker dealer, o sea, que era un intermediario para compra y venta de securities. Lo que ahora, al quitar la demanda, vamos a ver cómo se da la regulación, pero lo que están diciendo es que un wallet no necesariamente es un broker dealer. Y eso me pone
Eso es
muy
grande.
bullish en los wallets. Ahora, ¿y por qué me pone muy bullish en los wallets? Porque justo por eso Vlad, Coinbase Wallet, Binance, todo mundo va a poder invertir más fuerte en custodia propia, que es una tecnología fundamental. Y
Claro.
lo último, ¿por qué lo de Uniswap? Porque estaban atacando al protocolo de Uniswap, diciendo que también era un broker dealer, y al token de Uniswap. En el momento en el que le retiran esta demanda, básicamente mi entendimiento, obviamente hay que ver con alguien regulatorio y todo eso, pero mi entendimiento, que es una opinión informada, yo creo, es que le están quitando el hecho de que un contrato inteligente sea un broker dealer. Y cuando eso pasa, también hace que la descentralización sea una forma más efectiva de hacer servicios financieros. Y a todo esto, a ver, bueno, ¿qué opinas de esto? Porque voy a dar una conclusión de algo que ayer estaba pensando mientras volaba.
No, tírala. O sea, bullish, súper bullish. Yo también veo lo que tú estás viendo y me gustaría saber tu conclusión.
Mira, la conclusión es que estoy leyendo, no lo tengo aquí, pero estoy leyendo la biografía del founder de Visa, sí te conté, ¿no?
Sí, ya aventé el
¿El
este
episodio de
podcast.
Founders o qué?
Sí, o sea, el de
Ah,
Founders y también el de Acquired.
Acquired. Sí,
Son
Acquired.
4 horas muy bien invertidas.
Checa, entonces, lo que literalmente estaba leyendo ayer en el vuelo a la conclusión a la que llegué es que D. Hock, el fundador de Visa, define a un banco como cualquier institución que puede mover, manipular y garantizar data alfanumérica. Básicamente es eso, porque él se dio cuenta en los 70s de que el dinero ya no eran papeles ni billetes, era data alfanumérica, y con base en eso creó todo Visa. Entonces, ¿qué pasa si nosotros cambiamos, rebrandeamos al blockchain como un banco digital descentralizado? Porque básicamente eso es lo que hace un blockchain. Es una institución, solo que en lugar de ser una institución centralizada, es una institución descentralizada que habilita los movimientos de dinero.
Oye,
Entonces,
pero ¿no crees que banco, o sea, también blockchain es real world assets, NFTs, o sea, es smart contracts?
sí, pero es esto. ¿Qué hace un blockchain? A ver, vamos a la definición de banco otra vez. Cualquier institución que puede mover, manipular y garantizar data alfanumérica arreglada de una manera de que de que los consumidores la puedan utilizar. Data alfanumérica puede ser real world assets, puede ser NFTs, puede ser lo que sea. La única diferencia es que en lugar de que esa institución tenga un departamento, un edificio con un departamento de lending, lo hacemos en Aave o Camino. En lugar de que haya una mesa de dinero haciendo como exchange, tenemos Uniswap o Ridium. Y en lugar de hacer custodia, tenemos Serum o Phantom. Entonces estamos modularizando este concepto de banco y el hecho de que la SEC haya retirado las demandas me pone muy bullish en esto. Porque así sí podemos llegar o sea, sí podemos rebrandear al blockchain como un banco digital descentralizado.
Está bueno. Sí, o sea, sí, el rebranding de términos cripto creo que es inminente y es sumamente importante porque todavía es muy complicado entender cripto. O sea, nosotros hablamos este idioma, pero mi mamá que escucha diario todos los episodios, pues de repente sí todavía me pregunta, oye, y pues qué es hasta el término bullish, ¿no? O sea, yo creo que hablamos en un término financiero muy
Sí,
muy
claro.
técnico y tiene que ser mucho más friendly para que alguien que tenga una cuenta en Robinhood pues pueda decir, ah, le voy a meter a cripto y lo entiendo. No nada más que lo vea como una manera de hacer dinero rápido, porque ese es el problema, de que la mayoría de las personas entran a cripto pensando que van a comprar Libra porque Milei lo tuitea antes de leer un poco más. Y la verdad es que
Claro.
eso está en nosotros que estamos construyendo el ecosistema cripto.
Si eres un escucha de Espacio Cripto y no estás teniendo rendimientos sobre tus activos, pues tal vez algo estás haciendo mal. Te presentamos Mantle, el hub de DeFi para usuarios ya experimentados. Si quieres rendimiento sobre tu ETH, está METH o MET, que es el Liquid Staking de Mantle, donde puedes encontrar oportunidades de rendimientos y yields increíbles de manera on-chain. No solo eso, también está la DAO de Mantle, que puede presentar muchas oportunidades si eres un builder del ecosistema, y también Ignition F Bitcoin, para que puedas tener rendimientos incluso de tu Bitcoin. Checa Mantle el día de hoy y ponte a trabajar tus activos.
Y para terminar de ponerme ultra bullish, el Bank of America, que es uno de los bancos más grandes, a ver, es el segundo banco más grande de Estados Unidos, que tiene 3.26 trillones de dólares en activos bajo manejo, está pensando en lanzar un stablecoin. Esta tesis de que todos los bancos van a lanzar su stablecoin también creo que cada vez va a ser más importante. Y para mí, conclusión, Lalo. ¿Se acabó o no se acabó el bull market?
No, no se ha acabado. Cada vez va a ser más difícil leer y topear el mercado. Pero, güey, yo estaba escuchando una opinión que se me hizo sumamente interesante. Estamos comparando un banco, que es Bank of America, que tiene 3.5 trillones o algo parecido. Ese es el mismo
3.26.
3.26. El market cap de todo el ecosistema cripto que estoy viendo en CoinGecko es de 3.2. Todavía sigue siendo muy diminuto el mercado cripto, y en mi opinión, a largo plazo, no me importa si ya se acabó el bull market de 2025, porque yo voy a estar aquí 40 años. Entonces, pues sí, o sea, maybe, tal vez al corto plazo ya no vamos a ver pompear meme coins, pero estoy sumamente bullish en la tecnología blockchain, estoy sumamente bullish en Bitcoin, en Solana, en Ether. Ahora ya hay nuevos cargos en Ether y podemos hablar en otro episodio de esto, pero güey, hay
¿Nuevos cargos te
mayo
refieres en como en el
dentro de
Ethereum
la IF.
Foundation? Ah, ya,
Sí.
ok.
O sea, no sé, creo que es el momento. Fundamentalmente hablando, es el momento perfecto para estar bullish. Macro, creo que no. Hay cosas que hay que analizar, pero güey, estamos en el mercado correcto. O sea,
Claro.
sumamente creo que estamos en el mercado correcto.
¿Sabes qué? Escuché que vibró mucho conmigo. Yo constantemente hago como home runs de largo plazo y fumbles de corto plazo. O sea, como que viéndolo en retrospectiva, hace 8 años estuve en lo correcto,
Claro.
en Bitcoin y en Ether y largo plazo. Pero de repente me pongo a jugar y también es juego, ¿sabes? Es el Play Wallet. Y así te tienes que acostumbrar. Yo creo que no se acabó el bull market. Todavía falta y más con esta validación de Trump.
Oye, y esto que decías de las stablecoins, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Estaba leyendo a Balaji, que fue CTO de Coinbase, y veo, o sea, hace menos de 5 años empezaron USDC con 25 millones de dólares. Ahorita es un activo de 56 mil millones de dólares. ¿A dónde pueden llegar las stablecoins con un ambiente regulatorio favorable para esto? O sea,
Yo creo, para mí lo más importante de los stablecoins de esto es que vamos a ver cómo hay una. Se va a dislocar el market cap de los stablecoins del mercado cripto. Esto quiere decir que el market cap de los stablecoins no va a seguir al mercado cripto como lo ha seguido en el pasado. Y esto de Bank of America, sin duda, es algo muy. Puede que sea una de las noticias más importantes del año. Y. Lalo, a ver, vamos a hablar. Solo lo voy a decir. Porque creo que es algo que debemos de analizar, pero creo que debemos de analizarlo más a futuro, o bueno, en un próximo episodio, que está habiendo un montón de cambios en el Ethereum Foundation. Anunciaron un comité de personas externas que van a dar consejo. Aya Miyaguchi va a dejar de ser la directora ejecutiva y se va a ser presidenta. O sea, básicamente es como tomar un cargo de menor relevancia. Y creo que, a ver. no me gusta el hecho de que definan un comité para... Es el comité del comité, ¿sabes? Y del otro lado, que salga Aya Miyaguchi y entre alguien más, creo que es bueno. No me gusta que nombraron a dos copresidentes. Yo creo que tener dos co-CEOs, copresidentes, es un acto de cobardía. Es como, a ver, pongan a una persona y que esa persona se dedique... Es como tener dos corebacks. No va a funcionar. O sea, necesitas un coreback, ¿sabes? No es como en el fútbol donde puedes jugar con dos nueves o algo así. No, no, no. En una institución, que Ethereum es una institución descentralizada, pero es una institución, necesitas liderazgo. Y hasta que la comunidad de Ethereum no se dé cuenta de eso, o más bien el liderazgo de Ethereum no se da cuenta de eso, van a estar perdiendo. Yo creo que la comunidad, ya nos dimos cuenta de eso. Nosotros somos parte importante de la comunidad y nos dimos cuenta de eso. Creo que mismo vi un tweet de David de Bankless que decía como, no me gusta esto, porque yo estoy 100% de acuerdo. Hasta que la Ethereum Foundation no tome esa postura, yo creo que pues no van a estar en una buena posición.
Se necesitaban cambios, inminentemente. O sea, hicieron los cambios. Yo tampoco estoy de acuerdo con este comité. Les doy el beneficio de la duda a tener dos co-ejecutivos. Ambos tienen visiones distintas. Pero justamente como tuiteó uno de ellos, que, o sea, no recuerdo el nombre, pero puso: estamos de acuerdo que tenemos que probar que esta es la decisión correcta y lo vamos a hacer. Creo que ese tipo de posturas pues más vocales están bien, porque dentro de Ethereum Foundation no habían posturas. De repente era como, no, pues a ver qué tuitea la comunidad. Si esto hace que haya más liderazgo, está bien, pero creo que peor no podía ir. Y se necesitaban cambios. Entonces estoy de acuerdo. Y bullish. Creo que ya puede haber un cambio de corriente.
Ahora, el Safe Wallet. El hackeo de Bybit fue un hackeo en el frontend de Safe.
Que eso fue, está duro.
Fue, o sea, creo que es algo que es difícil saber distribuir las culpas, ¿sabes? Hablaba con el Kush en Denver y me decía, no, yo creo que es de Bybit. Y yo operé este tipo de operaciones cuando trabajaba en Bitso y era... No estoy seguro de que solo sea culpa de Bybit. Creo que la conclusión... En el newsletter de Espacio Cripto pueden leer más todo el análisis de qué pasó.
Yo te voy a leer un tweet y me dices qué opinas. Hasib, que es Managing Partner de Dragonfly, que también es una persona que tuitea mucho, leyó todo como el análisis de riesgo de Bybit y pone: Bybit lanzó el reporte. Dice, no fue problema de Bybit, fue dentro de los servidores de Safe. Y hay un término que pusieron, ellos hicieron hot swap, o sea, cambiaron el UI de Gnosis solo targeteando a las cold wallets de Bybit. O sea,
qué locura.
Si conectabas tu wallet y no somos cold wallets de Bybit, vamos a ver la interfaz bien. Pero si eras específicamente esa cold wallet, entonces te cambiaban el front y veías que estabas firmando algo que tú pensabas que era correcto. Y aunque doble verificaras con tu ledger o lo que fuera, el frontend pues estaba correcto para ti. Entonces ese hot swap para mí es un análisis de que fue culpa de Gnosis.
Está durísimo, ¿no? O sea, pásame eso, se lo voy a mandar al Kush. Creo que a final de cuentas, como industria tenemos que seguir mejorando, porque imagínate, Bank of America lanza su stablecoin y si hackearon a Bybit, que es una de las empresas más respetadas y complejas de la industria, todos estamos en riesgo, ¿sabes? Yo ya, por eso, mira, ahí te va mi consejo. ¿Cómo yo le hago? Un hot wallet que nunca tiene fondos, pero ahí ejecuto todas las transacciones importantes. Mis cold wallets solo mandan...
como un hot wallet que no tiene fondos. O sea, mando esos fondos al hot wallet y después...
Mando fondos al hot wallet, hago lo que tenga que hacer y retiro los fondos del hot wallet.
Ok.
Los otros wallets que tengo tienen llaves privadas independientes y solo inician transacciones para enviar dinero al hot wallet. Entonces, por eso el único punto de contacto que tengo con el blockchain es ese hot wallet, ¿sabes? Entonces, sí, esos consejos. Y Lalo, quiero pasar a hablar de ETH Denver. Publicamos una cantidad de contenido. Si nos están siguiendo en Twitter, a mí en arroba abrahamcr, arroba lalocripto y arroba espacio cripto, puse este tweet porque un buen de personas nos dijeron como, oigan, están sacando un chorro de contenido, ¿qué onda? Pues, ¿cómo le hicimos? Tenemos dos DJI Osmo Pocket 3 con nosotros en todo momento. Lalo trae una, yo traigo otra. Entonces, a quien se cruce y se deje, lo entrevistamos literalmente. Tenemos Top Talent, Alan, que también es la persona que edita este podcast. Le mandábamos, grabábamos todo el día. En la noche subíamos el contenido y le decíamos, Alan, lánzate este video. También tenemos un Slack channel dedicado donde damos el detalle, como una dirección creativa muy profunda, donde así quiere decir como, haz este encuadre con esta canción, con esto, bla, 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 bla. Así es mucho más fácil direccionar lo que estamos haciendo. Y lo publicamos y vamos iterando. Publicamos un video, o sea, se ve súper buena calidad. Publicamos un video del evento de Outlier Ventures. Tú publicas un video con Steve de Uniswap. Publiqué el de Bankless, donde hay un par de personas que hablan, y también el GP de Bankless, que no me acuerdo. Ah, Ben Lakoff hablando. Publicaste con el director ejecutivo de DYDX. Entonces, publicamos un montón de contenido. Ahora, Lalo, vamos cerrando como tus key messages de ETH Denver. ¿Qué te llevas de ahí?
Para aquellas personas que todavía no entienden el ecosistema cripto más friendly. ¿Por qué? Porque no tienes que invertir una millonada en el boleto es gratis, DevCon te cuesta $600, hay suficientes side events para cualquier tema que quieras aprender, también tanto técnicos como de marketing, como de growth, como de comunidad, y también un learning personal. Está muy cool quedarte en Hacker Houses. Nosotros nos quedamos en el Hacker House de Sosu House. Ahí habían 69 personas construyendo dentro del ecosistema. Despertabas y convivías con gente muy interesante. Así que esos son mis key takeaways. Obviamente dentro de Bando y de Espacio Cripto hicimos muy buenos partnerships. Pero para ti que nos estás escuchando como audiencia, esas tres cosas te las recomiendo un montón. Y Denver es de mis eventos favoritos. Y ya este es mi tercero y sin duda voy a ir un cuarto. ¿Tú, Ar?
Yo no fui al evento, o sea, yo no me paré en el venue, me la pasé en puros side events y para mis objetivos fue súper efectivo. Mis side events favoritos fueron el WalletCon, porque pude hablar muy bien con diferentes equipos que son nuestro target en Bando. Y mañana, bueno, hoy que publiquen, que escuches este episodio, ve a ver el video que hicimos del evento de Sirion. Para mí fue el mejor evento, fue el más como, no sé, privado, tranquilo, con gente de muy alto nivel. Luego fue una muy buena fiesta, entonces me encantó eso. Ahí shout out al equipo de Sirion, vamos a grabar un episodio con ellos. Creo que es el wallet que más usado en la comunidad. Hablando con la comunidad, yo también me migré full a Sirion hace poquito y me encanta. Para mí, los temas más importantes que vi fueron stablecoins. Por primera vez empecé a ver pagos, empecé a ver la palabra payments y como spending. Entonces estamos en el momento súper adecuado para construir nosotros en Bando. Y lo que me pone más bullish es, creo que Estados Unidos, los americanos no entienden los stablecoins porque ellos no los necesitan. Ellos tienen el dólar y no necesitan un stablecoin. Y una cosa que me parece muy interesante es que justo hablaba con varias personas. En Latinoamérica hay demanda infinita por dólares. Si tú a la mayoría de las personas le dices, ¿en qué prefieres tener tu dinero? ¿En dólares o en tu moneda local? Te van a decir dólares. Con toda la nueva tecnología que está saliendo, estamos haciendo muy fácil que cualquier persona pueda tener dólares. Lo que a largo plazo haría que cualquier persona venda sus pesos por dólares. Que lo que va a hacer eso, si no somos cuidadosos, va a depreciar las monedas locales de una forma brutal. Y como que los americanos, para ellos es buenísimo, ¿no? Es una forma de exportar su deuda. Pero para nosotros localmente tenemos que entender y ver como cuál es la mejor solución. Y lo que yo veo es que en el mediano plazo, los casos de uso del dinero, de medio de pago, reserva de valor y otros casos se van a ir bifurcando. La mejor reserva de valor va a ser Bitcoin. la mejor reserva de valor en el mediano plazo va a ser el dólar y el mejor medio de pago va a continuar siendo las monedas locales. Entonces, es un tema que tenemos que explorar. ¿O qué, perdón?
O bando.
Pero al final, bando, hacemos el settlement con las monedas locales. O sea, nosotros lo simplificamos, pero el merchant que quiera gastar en pesos va a gastar en pesos, ¿sabes? O sea, nosotros hacemos todo este proceso muchísimo más simple. Pero creo que es algo que tenemos que ver. Y stablecoins fue lo más hot. Como que en el mundo real, en Nate Denver, en los casos de uso del mundo real, lo más hot fue stablecoins. Y lo más hot en el mundo futuro y las ideas y este criptooptimismo fueron AI agents. Entonces es como estos dos puntos. No sé tú cómo lo viste.
Sí, estoy de acuerdo. También muchos temas de virtuals, AI agents, muchos hackers construyendo encima de AI agents. Yo me acuerdo mucho hace 2 años que tú y yo hablábamos y dijimos, ¿cuál es la palabra que más escuchaste? Recuerdo que tú dijiste NFTs y yo dije DAOs. Yo este año escuché AI agents y stablecoins. ¿Yo creo que coincides o tienes alguna otra?
No, esos. Stablecoins. También escuché varios de, o sea, como que lo más deep tech de Denver fue interoperabilidad.
Sí.
O sea, todo lo que está haciendo LeFi, también estos token standards, o sea, deep tech detrás de todo lo que está del frontend, por así decirlo, o sea, lo que está detrás del protocolo, interoperabilidad creo que es lo más importante. En el frontend, lo más tecnológico y avanzado, AI agents, lo más real, o sea, cosas que vemos hoy en día, stablecoins.
¿Y qué es algo que no tenías en tu radar que después de ir a Denver dijiste, ah, tengo que investigar más?
Pues interoperabilidad, o sea, como que, como para nosotros está resuelto con LeFi y Jumper, la verdad, o sea, somos cercanos al equipo, pero genuinamente ya está resuelto interoperabilidad. Como que dije, bueno, ya, pues ahí está, ¿no? O sea, no me cuestiono. Pero hablando con el equipo de LeFi dije como, wow, o sea, quiero investigarlo, no porque tenga, sino porque es interesante, ¿sabes?
Sí, yo me quedo con Monad. Sigue en testnet, todavía no hay un launch, pero con las personas que estuve hablando y hablé con varias técnicas, me decían, imagina una velocidad como la de Solana con un poco más de descentralización como el de Ethereum. Y esas dos cosas me atraparon. No sé todavía mucho de Monad, pero también tienen muy buenos partnerships. Por ejemplo, están en Phantom, puedes tener tokens de testnet. También en Uniswap están haciendo campañas con Monad. Así que sé que es algo que tengo que investigar más. Voy a investigarlo y les voy a platicar más aquí en Espacio Cripto.
Venga, pues bueno, el resumen de Denver. El mercado no ha muerto. Vamos a ver qué pasa. Y pues Lalo, muchas gracias. Sigan a Lalo como @LaloCripto, yo @AbramCR. Y como siempre digo, muchas gracias por querer saber más hoy de lo que sabías ayer. Nos vemos en el siguiente episodio.